Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. El título del sermón de hoy es La necesidad de una reforma continua. A lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado tiempos en los que la verdad de Dios ha sido descuidada e incluso olvidada. La reforma de Josías nos recuerda que el verdadero avivamiento comienza cuando la palabra de Dios es redescubierta, creída y obedecida. Hoy, como iglesia local, debemos preguntarnos: ¿estamos construyendo sobre la autoridad de la Escritura? ¿O hemos permitido que tradiciones, distracciones o conformismo desplacen el llamado de Dios? Que el ejemplo de Josías nos motive a examinar nuestra fidelidad y a buscar una reforma genuina y continua en nuestras vidas y congregaciones. Necesitamos contexto para poder abordar. Segundo libro de Reyes, estamos hablando de el rey Josías, uno de los reyes de Judá. El reino del norte ya no estaba, solamente estaba el reino del sur, Judá. Josías, en el año 18 de su reinado, emprendió un proyecto de restauración del templo de Jehová. Había un buen deseo en el corazón de este rey. Se lo conoce como un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Empezó un proyecto de restauración. Todo eso está en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, que vamos ya a examinar. Él mandó a su escriba llamado Safán, junto con otros oficiales, a reunir el dinero recogido por el pueblo y a entregarlo a los obreros que reparaban la casa de Dios, el templo, ¿no? Este esfuerzo no solo reflejaba su deseo de honrar a Jehová, sino también su liderazgo responsable al garantizar la transparencia en el manejo de los recursos, pues los obreros trabajaban con fidelidad. Ese es el contexto en que vamos nosotros a tratar esta enseñanza. Ahora, en medio de estas reparaciones, el sumo sacerdote llamado Hilcías descubrió algo que estaba perdido. Halló el libro de la ley en el templo. Este descubrimiento revela el estado de abandono en el que se encontraba la palabra de Dios en la vida de la nación judía. Safán leyó el libro ante el rey, y cuando Josías escuchó su contenido, rasgó sus vestidos en señal de profundo arrepentimiento. La restauración del templo, por tanto, no solo fue física, sino que condujo a una reforma espiritual que transformó a Judá bajo el liderazgo de un rey que tenía temor de Jehová. Vamos al versículo 8, donde es el descubrimiento de la palabra de Dios, los rollos de la palabra del Señor. Entonces, versículo 8, estamos en segundo libro de Reyes, 22:8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Versículo 9, viendo luego el escriba Safán, viniendo el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Versículo 11, y cuando el rey Josías, hubo oído las palabras del libro del rey, rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Estaba leyendo, muchos dicen posiblemente algún profeta algún rollo profético o el Pentateuco, no sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que estaba extraviada la palabra de Dios en la nación de Israel. ¿Qué más sabemos? Que para Josías, escuchar la palabra fue algo que traspasó su corazón. ¿Por qué razón? Porque vio que la nación estaba fuera de la voluntad del Señor. Ahora, en estos primeros versículos, Josías rasgó sus vestidos en señal de arrepentimiento. La pregunta es, ¿necesita la iglesia de hoy redescubrir la centralidad de la palabra de Dios? Por eso hablamos de, no de la reforma como tal. Yo sé que desde hace algunos años muchas iglesias están hablando de la reforma protestante. Pero parece ser que la reforma se convirtió en, no sé, en algo novedoso. Se convirtió en algo de moda en las iglesias de sana doctrina. Pero se olvidaron que la reforma es algo continuo. Uno escucha la palabra de Dios, la reforma es volver a escuchar la palabra de Dios con detalle, examinar la escritura con detalle, sacar tradiciones, sacar distracciones, sacar cosas que la iglesia hacía sin voluntad dada por el Señor, sin que esté la palabra de Dios normando o diciendo los actos que la iglesia debe de hacer, y por lo tanto, el hombre haciendo o poniendo sus propios mandamientos, poniendo sus propias enseñanzas, poniendo sus propias tradiciones. Volverse a la escritura es examinar, escudriñar qué es lo que Dios quiere para la iglesia del Señor y obviamente para cada vida en lo personal, para cada creyente. Esta iglesia ha sido expuesta a eso desde... Seguimos todavía nosotros en una reforma continua. Seguimos todavía abogando por una enseñanza donde la palabra sea puesta como autoridad. Porque aunque podamos conocer mucha buena doctrina, si la doctrina, si la palabra no es obedecida, entonces nada ha pasado. Yo quiero que entiendas eso. La escritura está puesta para ser obedecida, no para repetirla, no para ponerla como algo novedoso o ponerla, qué sé yo, pegar en las paredes, que todo el mundo vea lo bonito que suena un versículo dentro de la casa de alguien o dentro de la iglesia. Aquí tenemos, mira, al fondo tenemos dos. Ahí dice, interesante, ¿no? Mire, ahí hay una pancartita pequeña que dice Mateo 28, por tanto, id y hacer discípulos, bautizando en el nombre a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice ese versículo? ¿Qué enseña ese versículo? ¿Solamente es un adorno en la iglesia? ¿O quiere decir que los creyentes deben estar evangelizando? ¿Eres creyente? ¿A quién estás evangelizando? Te pregunto, si eres creyente, debes estar evangelizando a alguien. Debes estar involucrado con el evangelismo en tu iglesia local. Tenemos un culto de la tarde que lo estamos enfocando al evangelismo. ¿A quién has traído en el culto de la tarde? Te pregunto. Son cosas que debemos preguntarnos. Porque, ¿cuál es el objetivo entonces de hablar de una reforma? ¿Nos parecemos entonces a la nación de Israel? Tenían el templo, tenían el sacerdocio, tenían los sacrificios, tenían un bonito templo, todavía estaba el templo de Salomón, pero la Biblia, la palabra, estaba perdida, estaba extraviada. Fue novedoso que entre la reconstrucción que está haciendo Josías, viene un sacerdote y diga, ¡ay! ¿Y esto? El libro de la ley, extraviado, perdido, como en muchas iglesias, extraviada la palabra de Dios, y no es leída en las iglesias, ni es escudriñada en los corazones, y por eso no confronta. Y parece que muchas cosas la iglesia hoy las acepta. ¿Por qué? Porque las ve que funcionan porque ve que son buenas, pero no importa si son bíblicas o no son bíblicas. Así que es leída la palabra. Y este rey que está buscando hacer lo bueno, la voluntad del Señor, queda realmente destrozado en su corazón, se rasga sus vestidos. Esto es una señal de dolor. Esto es dolor en el corazón, porque ¿cómo puede ser que la palabra de Dios esté extraviada? Y ahí, si son los rollos de algún profeta que se encontraron, o el mismo Pentateuco, ahí está hablando de que realmente la nación está rumbo a un juicio. En el contexto en el que se escribe Josías, ya había caído el reino del norte. Y ahora faltaba el reino del sur. Y Dios no había cambiado su lenguaje. Había profetas que ya estaban hablando de que vendrían precisamente los caldeos a destruir la nación de Israel. A destruir el templo. Estaba esa advertencia. Así que este hombre, este rey, rasga sus vestidos en señal de dolor, de arrepentimiento. Se está predicando la palabra de Dios en la iglesia local. Se está obedeciendo la palabra de Dios en la iglesia local. ¿Acaso la escritura no es inspirada directamente por nuestro Dios y útil para? ¿Qué hace la escritura? Enseña, redarguye, corrige, instruye al hombre de Dios, y ahí está hablando del género, hombre y mujer de Dios, para que sea perfecto. No hablando de perfección completa, para que sea maduro, preparado para toda buena obra del Señor. Sí, en el contexto está hablando Pablo a Timoteo, y el mensaje va directo es a los que están liderando las iglesias, a todos los varones que tienen un compromiso. Pero no podemos nosotros ignorar que un hombre de Dios que camina en la voluntad de Dios quiere decir que su mujer, sus hijos van a caminar en la voluntad de Dios. Se entiende que está la palabra de Dios como autoridad en las iglesias, pero está extraviada. Y yo sí, yo entiendo que podemos hablar en un sentido metafórico, porque puede ser que una iglesia pueda tener una excelente librería con muchas versiones de la escritura, pero la palabra está extraviada. ¿Por qué? Porque no se la practica, porque no se la obedece, porque no es autoridad en la iglesia local. No lo es. Está extraviada. Es solo un adorno. Es solo un afiche. Es eso lo que se ha convertido en muchas iglesias el día de hoy. Así que vamos con el arrepentimiento y la humillación que viene a continuación, después de que el rey Josías desgarra sus vestidos, ¿no? Sus vestiduras. En el versículo 12 dice, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icán, hijo de Safán, a Abcor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asías, siervo del rey, diciendo, versículo 13, id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque, miren lo que dice aquí, versículo 13, grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. El rey había caído en cuenta de que la nación no estaba viviendo bajo la voluntad de Dios. Y él puede contemplar la ira de Dios contra la nación. Y él se preocupa por él mismo, por su familia, por su reinado, por el pueblo. Y envía a preguntar a un profeta qué acontecerá con ellos. Leamos esa parte, dice, versículo 14, fueron el sacerdote Hilquías, Aibicán, Abcoras, Asfán, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Parece realmente, no sé si decirlo, lamentable, interesante. No estoy menospreciando a que haya una mujer encargada de la palabra, pero Dios levanta mujeres cuando los hombres no quieren obedecer al Señor. ¿Eso es así? Sí, no es un orden correcto, porque aquí había sacerdotes. Había sacerdotes y había profetas, pero ninguno estaba escuchando las palabras del Señor. Es como que en las iglesias el día de hoy existan pastores, ancianos, diáconos, y ninguno de ellos esté atento a escuchar lo que la palabra de Dios quiere decir para su iglesia local. Y claro, si eso sucede, es obvio, como se está viviendo un liderazgo no bíblico, entonces la iglesia comenzará a vivir de una forma no bíblica. Cada uno hará lo que mejor le parece. ¿A alguien se le ocurrirá algo? No importa si no es bíblico, con tal de que funcione. Las buenas intenciones estarán ahí, en primera fila. Pero la pregunta es, ¿vivimos nosotros de buenas intenciones, de creatividad, o vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios? Así que, no sé si lamentarme, pero también por otro lado ver cómo esta mujer, ¿qué les dice esta mujer? Dice versículo 15, y ella les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran, todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Ahí estaba el juicio entonces. Lo más probable es que era un libro profético que hablaba del juicio que venía contra este lugar. Versículo 17, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, es decir, ofrecieron adoración a dioses paganos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Miren, es interesante que en lo que está Dios hablando a través de este profeta, está diciendo, mi ira no se apagará. Va a venir la disciplina, va a venir el castigo. ¿Por qué? Porque la nación se apartó y levantó ídolos abominables, como lo leímos en Ezequiel, capítulo 8, 9 y 10, en el mismo templo, imágenes de ídolos y los sacerdotes ministrando a estos ídolos. Así que mi ira no se apagará. Está dictaminado el juicio. Versículo 18, más al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se estremeció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Versículo 20, por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey esta respuesta. Entonces, el Señor tiene misericordia de Josías y de su casa. El Señor les dice, no van a ver ustedes este mal en su tiempo. Y esto habla bien, hermanos. El tiempo para arrepentirnos todavía está abierto para nuestro Señor y Salvador, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él no ha venido todavía. Quiero que entiendas algo, iglesia, para que no confundas las cosas. Necesitamos nosotros cada día arrepentirnos, porque todavía tenemos, la doctrina apostólica nos enseña que tenemos que mortificar todavía un remanente de pecado que hay en nosotros. Ese remanente es nuestra carne, es nuestra naturaleza caída. ¿Cuándo se quitará esa naturaleza caída? Cuando venga nuestro Señor por segunda vez y seamos transformados. Los que estén vivos transformados y los que hayan muerto resucitados. Los cristianos que hayan muerto serán resucitados. En ese momento nosotros ya no tendremos ese problema. Pero eso no ha pasado. Así que cada día necesitamos arrepentirnos, porque si tú examinas tu corazón vas a ver que hay pecados que cometes y pecados que haces cuando no obedeces la voluntad del Señor. Hay pecados ocultos que tal vez tu alma los quiera poner debajo del tapete para que nadie los vea, pero Dios los está viendo. Y tú necesitas acercarte al Señor en arrepentimiento cada día. Qué bueno que el Señor nos dio el don del arrepentimiento cuando venimos a Cristo y vimos nuestras faltas y vimos cómo habíamos vivido fuera de la voluntad del Señor. Pero de ahí en adelante, tú necesitas cada día mortificar el pecado que todavía hay en ti, que hay en nosotros. Pero está la cruz, está la provisión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si tú vienes con un corazón conforme el corazón de Dios, en arrepentimiento, vienes con un genuino arrepentimiento, el Señor te va a dar realmente esa seguridad en cuanto a la salvación que tienes en Cristo Jesús. Mira, hoy hay mucha iglesia, muchos creyentes que hablar de seguridad de la salvación es hablar de algo incierto. No saben si realmente han sido escogidos por Dios y tienen la seguridad de su salvación. Y viven todavía tratando de agradar a Dios, haciendo obras y haciendo muchas cosas para ganarse el favor de Dios. Todo eso es enseñanzas incorrectas. Realmente, ¿tú puedes confiar en la obra que Cristo ha hecho? Te pregunto, ¿tú puedes confiar en la obra que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Tú puedes descansar en la obra que el Salvador ha hecho en tu vida de tal manera que ahora puedas venir cada día delante de la cruz y ponerte a cuentas con el Señor y de esa manera poder acercarte a al lugar de reunión donde se reúne la iglesia local junto con tus hermanos en la fe y estar juntos y participar para trabajar en la obra del Señor, en el servicio a los santos, en tu perfeccionamiento y capacitación como creyente, pero también no dejando de declarar y hablar de Cristo, predicar a Cristo? Yo quiero que veas, por favor, esto es una sola obra que hace el Señor. Que es incorrecto cuando pensamos, a veces llegan muchas personas a la iglesia y ellos se consideran cristianos. Y yo les pregunto, bueno, ¿eres un creyente? Sí. Soy bautizado, sí, pero la verdad es que si como pastor de la iglesia yo quiero evaluar su vida cristiana, su conversión, no hay evidencias fijas, claras. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que alguien esté convencido de ser cristiano, pero no manifieste una vida de creyente? ¿Cómo puede ser eso? Precisamente por los errores doctrinales y las enseñanzas incorrectas. Porque no se escudriña la palabra. Y si no se escudriña la palabra, ¿cómo voy a saber en lo que Dios me demanda obediencia? ¿Cómo voy a saber en lo que Dios quiere para mi vida, para crecer en la fe? Qué bueno que tenemos aquí un ejemplo de Josías. Mira, mucho antes de la Reforma Protestante. Allá todavía en los tiempos de Israel, Josías leyó y escuchó el juicio que vendía sobre la nación y él se interesó y fue a consultar a Jehová. Jehová en ese tiempo hablaba a través de profetas, hablaba a través de sueños. Él consultó, estaba interesado y recibió la respuesta. ¿Cuál fue esa respuesta? Que el juicio no se apartaría de Israel, pero la misericordia de Jehová se manifestaría en Josías y en su casa. Y en esa generación que no vio todavía, realmente no vio todavía la venida de los caldeos, Dios manifestó misericordia. Así que quiero que entiendas que la misericordia de Dios está todavía abierta para nosotros, para acercarnos. Pero ¿tienes ese deseo vívido por las cosas de Dios? ¿Tienes ese deseo? ¿Estás preocupado? Yo estoy seguro que Josías no estaba preocupado solo por su reinado, estaba preocupado por el pueblo, por la nación, por lo que había escuchado. Te pregunto, como cabeza de hogar, como esposo, como mujer que se somete a su liderazgo dentro del hogar, ¿estás preocupado por tu familia, por tus hijos, por tu esposa? ¿Estás preocupado por las personas que están alrededor tuyo o sencillamente los dejas que vayan camino al infierno? ¿O haces algo realmente diferente? Aquí hay una preocupación de este hombre. Él está preocupado Está preocupado por el juicio que vendría. Hay un juicio que va a venir. Hay un juicio, hermanos. La segunda venida de Cristo es un juicio. Algunos la han pintado como un largo tiempo de 1000 años, donde todavía pasarán muchas cosas. Déjame decirte, la segunda venida de juicio es para resurrección y para el juicio de cada uno delante del trono de Dios. Parece que el juicio está tan lejano que estamos más preocupados por las cosas terrenales y los asuntos de esta tierra que preocuparnos en las cosas espirituales. Por eso no oramos, por eso no evangelizamos, por eso no nos instruimos, no nos perfeccionamos como creyentes. Parece que tenemos la vida comprada y sabemos que de aquí a mañana, y que yo viviré por lo menos 20, 30 años para que el Señor vaya haciendo su obra de a poco en mí. Yo no puedo decir eso. Yo no tengo la seguridad si mañana estaré con ustedes aquí, en este mundo. O tú tienes la seguridad de que estarás aquí. ¿Y estarás preparado entonces para estar delante del Señor? Josías buscó la dirección del Señor y Dios le anunció que el juicio vendrá, pero que él alcanzaría misericordia. Léelo conmigo una vez más para que tú veas. Dice el versículo 19, ahí está. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados. Rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia, por tanto yo te he oído, dice Jehová. Es lo mismo que pasa el día de hoy. Abrimos la palabra y vemos que el Señor vendrá a hacer juicio y hay ese compungimiento en nuestro corazón por la salvación de Dios, por la predicación del Evangelio, así como pasó con Josías. Son señales de un arrepentimiento verdadero. Ahora hay una renovación del pacto, especialmente con ellos, porque ellos ya, si retrocedemos a los tiempos de Moisés, hubo un pacto con la nación en el Sinaí. Así que, ¿de qué se trata esto? Mira el capítulo 23. Entonces el rey, versículo 1, el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose, versículo 3, el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová, guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Mira, son impresionantes los detalles. La respuesta de Josías. ¿Cuál es esa respuesta? Es decir, confirmar la palabra de Dios en cada corazón. Y es impresionante ver quiénes se reúnen, todo el pueblo, desde el rey, sacerdotes, profetas, desde el más chico hasta el más grande del pueblo, leyendo las palabras, y todo el pueblo, dice, todo el pueblo lamentándose, todos escuchando lo que la palabra de Dios amonesta. Y esa es la labor de una iglesia sana, hermanos. Una iglesia sana no se entretiene en las cosas que el mundo está haciendo y que ha permeado muchas iglesias evangélicas. Y esto es cada día. Esto no es para sacar pecho diciendo ahora que tenemos una etiqueta que somos reformados doctrinalmente. Realmente esto, hermanos, es un compromiso con la palabra del Señor. Cuando usted recibe el Evangelio de Cristo Jesús y usted recibe las profecías que aún no se han cumplido para la iglesia del Señor, cuando vemos ese versículo de Mateo 28, 19, que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos dio, eso es parte del compromiso de una iglesia local. Últimamente he abierto muchos pasajes del Antiguo Testamento y cuando yo abro, yo veo eso. Yo veo un Dios que está avisando juicio y está tocando el corazón para que su pueblo haga su voluntad y no ponga sus prioridades en las cosas terrenales. Te pregunto, ¿el Dios de este tiempo es diferente al Dios de hoy? Es que eso quiere hacerte ver la hipocresía religiosa que se vive en los días de hoy. Un Dios que se conforma a cada iglesia. Un Dios que la pasa bien porque la iglesia se reúne para algarabías y tiempos de ágape y comunión, pero no evangeliza, no se prepara, no proclama el evangelio. Te pregunto, ¿es así como queremos ver nosotros la obra del Señor? Una vez más, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, preocupado en sus corazones, preocupado en su corazón y diciéndole a sus discípulos, oren, oren al Señor de la mies para que envíe obreros para su obra. La mies es mucha y son pocos los obreros. El Señor tenía muchas personas siguiéndoles en su ministerio público. Señor, te seguiré. ¿Quieres seguirme? ¿Estás seguro que quieres seguirme? Porque yo no tengo dónde reposar mi cabeza. Oh, sí, las aves tienen nidos y las zorras tienen sus madrigueras. El Hijo de Dios no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Quieres seguirme? ¿Estás seguro de hacer la obra del Señor? ¿O será que tienes que buscarte una iglesia donde sencillamente vengas a escuchar y no te molesten para nada más? Y ese pastor no esté hablando de las mismas cosas de siempre. Hay muchas iglesias dentro de ese espectro para escoger. Muchas. Ahora pregúntate por qué Dios te trajo a este lugar, a una iglesia de sana enseñanza. ¿Por qué lo hizo? ¿No será que el Señor quiere que realmente comiences a obedecer su palabra y a quitar esos moldes religiosos? Esos moldes sencillamente que no han servido porque son mandamientos de hombres. Entretenimiento de iglesias que parecen clubes sociales y organizaciones de hombres. Y el enfoque de la palabra, la autoridad de la escritura, que eso es lo que está viviendo Josías aquí. Es la autoridad de la palabra, lo que Dios dice, lo que Dios manda a que se haga y se ejecute. Hay una renovación porque todo el pueblo, dice el versículo 3, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová. Esto se ve incluso para este tiempo. Muy bonito, pero no puede quedar ahí. Versículo 4. Y aquí tengo algún contenido, pero vamos a ser breves por el tiempo. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y escúchame, mira, desde el versículo 4 hasta el versículo 20, vamos a ver cómo se quita la idolatría, las estatuas, los ídolos, todo, porque no puede haber. Escúchame esto, no podemos hablar de una reforma continua conforme a la palabra de Dios si la iglesia no quita sus ídolos. No los quita. Y quiero marcar algunas cosas importantes. La iglesia debe apartarse de los ídolos. ¿Y cuáles son esos ídolos? Bueno, mira, si yo tomo algunos ejemplos que veo en estos versículos, del 4 en adelante, mira, por ejemplo, Baal. En el versículo 4 y 5, se habla de Baal. ¿Quién era Baal? Era el dios de la fertilidad y la prosperidad. ¿Cómo era el culto de Baal? Era adorado como el dios de la lluvia, la fertilidad y la cosecha. En ese culto a Baal había sacrificios, había prostitución ritual y en algunos casos sacrificios de niños. Ese era el culto a Baal. Ahora yo te digo lo siguiente. La adoración de Baal habla de la dependencia de, mira esto, la dependencia del pueblo en la prosperidad material en lugar de la fidelidad a Dios. Muchas iglesias han caído hoy en un evangelio materialista de prosperidad donde la bendición material es vista como señal del favor de Dios. desplazando la centralidad de Cristo. Si te das cuenta cómo hay un ídolo ahí. Si te das cuenta, y ten cuidado, porque si tu mente está enfocada en hacer dinero, tanto, pastor, que la verdad que he desplazado el día del Señor porque estoy enfocado en mis negocios. Ten cuidado, que eso se pueda convertir en un ídolo que desplace la adoración verdadera al Señor. Ten cuidado en tener 2 y 3 trabajos y olvidarte de leer la palabra a tu familia, de olvidarte en escudriñar la escritura. Ahora, la respuesta que yo puedo escuchar tal vez es que usted no sabe lo que está pasando esta nación, pastor. Usted parece que desconoce las necesidades y los momentos difíciles. Bueno, ¿qué nos enseña la escritura? ¿No nos enseña a depender del Señor? ¿No nos enseña a que nuestra vista no está en las cosas que vemos, sino en las cosas que no vemos realmente? ¿Acaso no tenemos un Dios? Yo, hermano, yo puedo dar eso como testimonio de mi vida. Un Dios que puede suplir todas las cosas que necesitas sin esperar de que tu mente comience a ver tal vez que afuera pueda ser un país mejor para tus negocios y tu vida. Quiero que pienses en esas cosas el día de hoy. Porque si eso comienza a desplazar, escucha esto lo que te digo, tu adoración al Dios verdadero, se ha levantado una estatua de Baal en tu vida. A veces no vienes a la iglesia porque tienes que dedicarte al trabajo. Sí, es verdad que tienes que dedicarte al trabajo, pero te pregunto, ¿acaso Dios no es poderoso para sustentarte? Probadme ahora en esto, le dijeron al profeta, para que le anuncie a la nación, probadme ahora en esto. ¿Acaso no soy capaz, dice el Señor en esas palabras? Es Malaquías, si no me equivoco, ¿no? Abrir las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. No lo estoy dirigiendo a una enseñanza materialista. Esa es una enseñanza. Pruébenme. ¿Acaso no soy capaz de hacer eso? O como hay una historia más larga, ¿no?, del sitio a Samaria, que me encanta también. El pueblo, dudoso de que Dios pueda dar abundancia a una ciudad que estaba sitiada en los tiempos del profeta, si no me equivoco, Elías o Eliseo, uno de los dos era. La gente muriendo de hambre y dudando del poder de Dios. ¿Y Dios qué hizo? A todo ese ejército que estaba sitiando Samaria, los ahuyentó, los largó del sitio de tal manera que el ejército abandonó todas las cosas que había y quedaron provisiones, riquezas. Quedó todo eso. Tanto que cuando la ciudad se enteró de que habían huido los enemigos, ellos fueron y pasaron de un momento de la escasez extrema a la abundancia extrema. ¿Y por qué? Porque así es la palabra de Dios. Y no te estoy hablando de prosperidad. Estoy hablando para que creas en el Dios poderoso que tienes, pero se necesita creer. Y para creer, tú tienes que decir, Señor, yo voy a adorarte y yo voy a estar contigo y voy a servirte. Y tú te vas a encargar de las demás cosas. ¿Acaso no dijo eso el Señor a las multitudes? Buscad primero el reino de Dios y Él se encargará de las demás cosas. Muchos ídolos, ya el tiempo se me acabó y todavía recién empezaba. Acera, mencionada en el versículo 4, 6 y 7, diosa de la sexualidad y la maternidad. El culto pagano, Acera, era representada por postes sagrados y estaba asociada con la adoración sexual. Rituales incluían prostitución sagrada y prácticas inmorales. La observación, la adoración de Acera habla bien de la corrupción y la permisividad sexual dentro del pueblo de Dios. Hoy muchas iglesias se han comprometido con esto, han dejado la santidad bíblica y han aceptado el pecado sexual bajo la bandera de la inclusión y la modernidad. ¿Sí o no? ¿Qué esto ha pasado? Abierta la puerta para la ideología de género. Aquí somos abiertos en todo eso. Se me acaba el tiempo. Versículo 10. Milcón o Moloc, el dios del sacrificio de los niños, exigía el culto a Moloc, sacrificios humanos de niños, quienes eran quemados en el fuego. Se creía que esto traía prosperidad y protección. ¿Moloc en la iglesia, te pregunto? ¿Moloc en la iglesia? En la actualidad esto se refleja, ¿sabes cómo? En el apoyo a prácticas como el aborto, el desprecio de la autoridad paterna, levanta el culto al feminismo, el debilitamiento del hogar cristiano, y ya nuestro hermano anciano tocó todo eso, la cantidad de divorcios que se permiten en las iglesias evangélicas. Interesante. Ahí está el ídolo. Ahí están los ídolos. Quemos, versículo 13 mencionado, el dios de la guerra y la crueldad. El culto a Quemos era un culto en el que se ofrecían sacrificios humanos, pero se promovía la violencia y la brutalidad. ¿Y en la iglesia? ¿Podemos encontrar un ídolo como esto en la iglesia? Sí, podemos encontrar cuando hay divisiones y contiendas y desprestigio de la iglesia del Señor delante de los incrédulos. ¿Qué es lo que ven? Ven precisamente violencia, brutalidad. Cuando el pueblo de Dios cae en pleitos, orgullos, rivalidades, están siguiendo el ídolo a Quemos. Versículos 5 y 11, también había el culto a los astros del cielo, la astrología, la adoración. El culto pagano de los babilónicos, adoraban al sol, la luna, las estrellas, creyendo que influían en la vida y los destinos de las personas, y esto lo había aceptado la nación de Israel. ¿Y en la iglesia de hoy habrá esto? ¿Qué te parece iglesias influenciadas por el misticismo? Iglesias influenciadas por la dependencia de experiencias emocionales en lugar de la escritura. Y esto va, hay mucho de esto. Hay mucho de esto. Falsos profetas, falsos habladores de parte de Dios. Dios me dijo y Dios no le ha dicho nada, pero la iglesia sigue toda esta cultura de misticismo y paganismo emocional. Muchas iglesias buscan señales, visiones, manifestaciones en lugar de depender de la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Cómo librar a la iglesia de todo esto? Se necesita una genuina y continua restauración, una reforma continua. Versículo 21 en adelante. Aquí está la restauración. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Dice que no había sido hecho la Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel. Imagínate eso. Desde los tiempos de los jueces no habían celebrado la Pascua, la nación de Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de todos los reyes de Judá. Así que versículo 23, estoy en Segunda de Reyes 23:23. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que fue encontrado en la casa de Jehová. Versículo 25 dice que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. La Pascua. ¿No nos recuerda bien esto las palabras del apóstol Pablo en primera carta a los Corintios 5, versículos 7 y 8? Limpiaos pues, iglesia, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahí está. Qué precioso, ¿no? Es cuando se reafirman, hermanos, cosas que estaban olvidadas. Y en todos los años que tiene esta iglesia local, más de 20 años, hermanos, Dios ha venido obrando, pero no ha terminado, porque el día de hoy todavía necesitamos proclamar el Evangelio de Jesucristo. Todavía necesitamos involucrarnos con el servicio de la iglesia. Todavía necesitamos que haya matrimonios fuertes en la iglesia local. ¿A dónde buscamos a esos obreros? Porque la mies es grande del Señor si no es dentro de los matrimonios fieles que están creciendo para el Señor. ¿Estamos construyendo sobre la autoridad de la Escritura? ¿O hemos permitido que tradiciones, distracciones o conformismos desplacen la palabra de Dios, desplacen el llamado de Dios? Otra pregunta, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en la vida de tu iglesia? ¿Puedes dar testimonio tú de eso? ¿Puedes decir eso? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en la vida de tu iglesia? Porque si en tu iglesia la palabra de Dios es autoridad, entonces tú tendrás que manifestar obediencia por amor a Cristo. No habrá otra forma. No puedes andar desordenadamente en una iglesia que coloca la autoridad de la palabra por encima de todo. Recordando las palabras del profeta Malaquías, él les dijo a través del profeta: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor, mi reverencia? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Dónde está? ¿Será que has bajado a Dios a tu propio nivel? ¿O realmente Él sigue siendo Señor para obedecerle? ¿Padre para reverenciarle? Esa respuesta la debes de dar tú.